La Luna Salga a Tiempo se ha caracterizado desde los inicios por informar sobre las violaciones de los derechos humanos en colectivos o en personas determinadas, aunque a estos los proteja la ley. Es el caso de la violencia de género, que en el 95% de las víctimas son las mujeres las que son maltratadas por parte de los hombres. En la Unión Europea, una de cada tres personas sufren maltrato por parte del hombre. No solamente ya la mujer, sino también las niñas. En Estados Unidos, cada 9 segundos se produce un maltrato. Hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, para que nos hable sobre el maltrato a la mujer. Nos acompaña Teresa Gallard, que es la presidenta de la Fundación, y María José Román, que es la psicóloga. Seguramente tendremos oportunidad también de hablar con la trabajadora social, que estamos a la espera de que asista a nuestros estudios. Buenas tardes, ambas.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera comenzar un poco este tema haciendo referencia concretamente a qué es el maltrato hacia la mujer. ¿Qué es eso?
Con hablar de maltrato físico y maltrato psicológico estaríamos describiendo perfectamente lo que son las agresiones a la mujer. Hay autores que hablan también de maltrato sexual, pero en realidad el maltrato sexual tiene componentes de maltrato psicológico y componentes de maltrato físico, por lo tanto estaríamos hablando siempre de las mismas conductas. El maltrato físico todo el mundo lo conoce, son las palizas, los golpes, pellizcos, etcétera, o incluso mayores agresiones, agresiones que dan lugar a lesiones, que dan lugar a hospitalizaciones, etcétera. Pero donde tenemos que llamar más la atención, sobre todo, es el maltrato psicológico. Aquí todo el mundo habla de ello, pero es muy difícil detectar. Incluso tenemos un problema añadido, es que es muy difícil demostrarlo en un juzgado, aunque recientemente ya hemos tenido jueces que han condenado en casos de maltrato psicológico. El maltrato psicológico es una serie de pautas de conducta que aisladamente no tendría mayor importancia, pero que un individuo violento lo que hace es administrar una serie de controles, coacciones, limitaciones, insultos, descalificaciones, control del dinero de la mujer, control de las amistades, limitarle los contactos con su familia, imponerle un trabajo o prohibirle otro. Se trataría en definitiva de controlar la vida de la mujer en todos sus aspectos y descalificándole cada uno de ellos.
Me gustaría ahora que hiciéramos una breve reseña histórica de lo que ha sido el maltrato a la mujer, esos derechos que innumerables veces han sido conculcados por parte del hombre, esa desigualdad que históricamente la mujer ha tenido con relación al varón.
El maltrato a la mujer ha estado ocasionado porque nuestra sociedad ha estado fundamentada en que el poder estaba en manos de uno en detrimento de las otras. Cuando esas otras intentaban ejercer alguna libertad, algún derecho, el varón se sentía obligado y además con derecho se ha apoyado a hacerla obedecer y convertirla en una mujer sumisa, que era lo que esperaba la sociedad, mediante la coerción, mediante métodos expeditivos y violentos. Este estado de cosas ha permanecido así. El maltrato ha estado institucionalizado, protegido e incluso ha estado regulado. En los primeros años del siglo XX se deroga en Inglaterra una ley que lo que hacía era limitar el grosor de la vara con el que los esposos podían administrar castigo a sus esposas. Con ese hecho podemos darnos cuenta cómo hasta fechas muy recientes era perfectamente legítimo. Esa ley se deroga. Se empieza a hablar mal expresamente de los malos tratos, pero los malos tratos subsisten y siguen adelante. Solamente el movimiento feminista se permitió el lujo de hablar de ellos y sabemos y tenemos la experiencia de cómo esos grupos de mujeres eran insultadas y descalificadas y no creídas durante años. Puede decirse que esa lucha, que parecía que era casi estéril, fructificó en el año 97. En el año 97 se publica la ponencia Ericsson en el Parlamento Europeo, la ponencia 250, con el título Tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres en el seno de la Unión Europea. Ahí fue donde por primera vez a los estados de la Unión, por lo menos de la Unión Europea, se les planteó en el Parlamento Europeo el estado de la cuestión, los altos índices, los efectos que tenían sobre las víctimas y sobre todo se insistía mucho en el coste económico. Recordemos que en el seno de la Unión Europea los costes sanitarios corren a cargo del Estado. y es fácil suponer que personas, no solamente por lesiones, sino personas estresadas, que necesitan ingresos hospitalarios, niños con problemas de escolaridad, todos esos problemas estaban repercutiendo en las arcas del Estado. Y es a partir de ahí, del año 97, cuando el problema que había sido invisible, cuando esa bolsa de delincuentes que estaban ahí tapados, ya que solamente ejercían esa delincuencia en un lugar oculto, privado, que era la casa, sale a la luz. Desde el año 97 aquí, yo diría que estamos en los primeros pasos de la lucha por esto.
Sabéis que en España hay una opinión general que en este país hay mayor número de maltratos que en otros supuestamente más desarrollados en lo social. Me gustaría que comentarais el tema este y si es posible que nos aportarais algunos datos, porcentajes al respecto.
La media española de maltratadores es idéntica al resto de los países de la Unión Europea y del ámbito de cultura occidental. O sea, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Canadá y Australia. Estamos en ese 30-35% de las parejas. En el 30-35% de las parejas en estos países, que somos teóricamente el primer mundo, existe la violencia complejada.
Pero el resultado final es el maltrato. Personas, mujeres que son asesinadas por sus parejas, maridos, etcétera. ¿También ocurre eso en el resto de países?
Efectivamente.
No solamente el maltrato físico, psicológico, sino con el resultado de muerte, de asesinato a la mujer.
El resultado de muerte, el mismo sufrimiento, las mismas tasas de ocultación, exactamente igual. Tenemos que estar igual de acomplejados que el resto de nuestros parientes o vecinos europeos, exactamente igual. Quizá el dato más serio que tenemos y que describe el problema en España, describe la incidencia, el volumen, es un estudio hecho por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y que habla de que en España hay 2 millones de mujeres maltratadas en el hogar en la actualidad. Me refiero a las que no han denunciado, las que lo están soportando.
Si te parece, María José, vamos a ir avanzando sobre ese conocimiento del maltrato hacia la mujer. ¿Qué características tiene en sí el maltrato? ¿Qué destacarías tú como más significativo de esta acción violenta del hombre hacia la mujer? Una de las características, ya las comentado anteriormente, que no se circunscriben a un país en concreto, sino que es universal.
Que la violencia la ejerza el padre de familia, de una familia, y que teóricamente él siente que ama y que necesita esa familia, por raro que nos parezca, la realidad es que este es un problema endémico, arraigado en la sociedad, desde luego es transcultural y transnacional.
¿Y es un comportamiento aprendido?
No lo es, puesto que entonces deberíamos pensar que todos los maltratadores proceden de familias violentas, y no es así, o que los niños criados en esas familias violentas van luego a exhibir conductas de violencia cuando crean su propia familia, y eso no es así. Es un 30% de los niños criados en violencia van a reproducir la violencia. Esto ocurre, viene ocurriendo, el reparto de poderes ha sido absolutamente asimétrico a lo largo de la historia. El compartir, el cooperar, es un proceso que le está costando mucho trabajo al hombre. Se siente muy amenazado y en lugar de sentirse ayudado y apoyado por la compañera, amparado en definitiva en compartir las responsabilidades, se siente amenazado y hostil.
¿Nos puedes comentar, María José, qué es el síndrome de agresión a la mujer y en qué ámbitos se desarrolla o se aplica? Porque no solamente es en el área doméstica, sino que también la mujer recibe esos malos tratos tal vez en el área laboral y en otras.
Estamos en una sociedad en donde la mujer no comparte el poder, tiene dificultades para tener poder, por lo tanto cualquier intento de conseguir cualquier tipo de cota de poder o de poder adquisitivo va a ser interpretada como una agresión. La mayoría de estos individuos, si tú los entrevistas, te dicen que la perciben como un ser inferior a la que necesitan tener cerca, pero que su proximidad emocional resulta amenazadora, y esa es la razón de la hostilidad y de la violencia. Está en la propia idea que tiene el sujeto agresor, el propio concepto que tiene él de lo que es mujer o de lo que debería ser. Y desde luego en cualquier ámbito donde nos encontremos un hombre violento va a ejercer esa presión sobre las mujeres que tenga a su alcance.
Tenemos ya en el estudio a la trabajadora social de la Fundación Carmen León. Buenas tardes, Carmen, bienvenida. Quisiera ahora, si os parece, que nos comentarais algo ya referente a esos prejuicios, falsedades, mitos que la población, la sociedad tiene con relación a la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Ya hemos comentado algunos.
Teniendo en cuenta que solamente a partir del año 97 la población en general tiene conocimiento, se desvela un problema de esta magnitud, teniendo en cuenta que después la población en general pasó un periodo de incredulidad, de descubrir esa bolsa de delito y de sufrimiento, bueno, lo primero que se intenta cuando uno se escandaliza o se aterroriza ante algo es encontrar una justificación. Y como estamos ante un problema complejo, las explicaciones normalmente que daba la población, y son de las falsas creencias que más se mantienen, es que este tipo de problemas solamente se dan en clases sociales bajas, económicas bajas. Eso es absolutamente falso, se da exactamente igual en todas las profesiones y todos los niveles económicos. Otro de los mitos era responsabilizar a la mujer, y esto es todavía más lacerante, es hacer culpable a la víctima del sufrimiento que está recibiendo, y esto llega incluso a culpabilizar a la propia víctima. Pensar que eran mujeres inadecuadas o mujeres algo frívolas o que no sabían llevar su casa o no sabían entender al esposo. En definitiva, el responsabilizar a la mujer de que era ella la que provocaba la irritabilidad y las faltas de control del compañero. Y luego hay otro tercer grupo de falsas creencias, que sobre todo justificarlo por consumos abusivos o adicciones del varón, o puede ser alcohol o drogas. Esto es absolutamente falso. En todo caso, el alcohol lo utiliza el hombre violento como un facilitador, se da más permiso, pega más fuerte o insulta más cuando ha bebido, porque simplemente desinhibe su conducta. El varón naturalmente no acepta en ningún momento la responsabilidad, de modo que nos quedamos con unos individuos que van a seguir exhibiendo siempre la conducta de violencia, porque es su modo habitual de relación, y con que las mujeres van a creerse o van a seguir creyendo, incluso la sociedad las va a culpabilizar de esa violencia que están recibiendo.
Cuando se manifiesta ya la violencia en el seno familiar, ¿qué ciclo sigue esta?
La mujer, cuando viene a declarar que le está ocurriendo este hecho, está ya el hecho muy cronificado, pasa esa etapa como sentirse culpable al principio porque padece una baja autoestima. Creo que esa etapa la dejan pasar durante mucho tiempo y luego pues vienen a solicitar ayuda.
El inicio de ese conflicto o de la violencia, ¿qué surge? ¿Por desavenencias iniciales?
Muchísima gente, a pesar de la incidencia tan alta de maltrato que hay, piensan que es algo que a ellos no les va a ocurrir. El maltratador no lleva una etiqueta en la frente ni una imagen amenazadora que te pueda indicar que es un individuo violento. Entonces, al principio de la relación, además se conoce, tiene unas pautas de conducta completamente seductoras, se conoce, bueno, pues como el cortejo del maltratador, donde es encantador, donde seduce no solamente a esta mujer con mil atenciones, con cariños, con devoción absoluta, sino que además llega a veces a seducir a toda la familia. Solamente cuando tiene esa relación bien anclada, cuando está seguro del amor incondicional de la mujer, es cuando va a empezar a administrar violencia, cuando va a mostrar su verdadera personalidad. Y es como dice Mari Carmen, cuando nos encontramos, me encuentro con una mujer que ha soportado años. ¿Qué ha pasado durante esos años desde que empieza a administrar la violencia? Bueno, pues que primero fue una violencia muchísimo más ocasional, que si la mujer le complacía y se sometía, era capaz de parar los accesos de violencia. Después ya es una fase de descontrol, de violencia arbitraria, donde esta mujer recibe consignas contradictorias, órdenes contradictorias que no tienen nada que ver, un día una y otro día otra, de tal manera que es imposible, ella no puede controlar la violencia, haga lo que haga. Estas mujeres han hecho verdaderos equilibrios, han desplegado todas sus capacidades para que hubiera armonía en sus casas. En ese procedimiento se desgastan de tal modo, las trabajadoras sociales llegan con la demanda de personas desgastadas, personas destruidas, han perdido por el camino su identidad personal, su autoestima, como decía la compañera.
Cuando surge esa expresión de violencia, ¿cuál es el comportamiento posterior del maltratador con relación a la mujer? ¿Cambia? ¿Intenta reconciliarse?
A veces intenta reconciliarse, pero al poco tiempo, cuando ve que la mujer ya ha bajado un poco la defensa, vuelve otra vez y se vuelve a repetir este proceso. Es decir, hay veces que cuando la mujer se pone de alguna manera en su sitio, no diciéndolo como, mira que me voy a separar, mira que voy a ir al abogado, sino que realmente lo hace, en el momento que ella ya da el paso y lo realiza, de alguna manera parece que ellos se detienen y quieren cambiar esa actitud, pero no es un cambio con una interiorización de esa persona, sino que con esa actitud quiere conseguir otra serie de cosas.
En el espacio Otras Luces estamos hablando sobre el maltrato, violencia a la mujer. Para ello tenemos a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y como representantes de esa fundación está con nosotros Teresa Gallarch, que es la presidenta, la psicóloga María José Román, y Carmen León, su trabajadora social. Si os parece, vamos a incidir un poco más en la parte ya directamente relacionada con la persona que sufre esos malos tratos, que es la mujer, y por supuesto también en algunas ocasiones las niñas. ¿Qué comportamiento o qué personalidad tenía la mujer antes de haber formalizado una relación estable con el maltratador? ¿Y cuál es la conducta de ella una vez que convive con esa persona y ha surgido ya el maltrato hacia ella.
La población de mujeres maltratadas es una población normal. Tenemos todo tipo de mujeres con todo tipo de profesiones. Quizás si tuviéramos que hablar de una característica, de la característica que las hace más vulnerables, además de considerar que son víctimas de un engaño, todo en ese hombre es un engaño, tendríamos que hablar de que la educación en las niñas, en las mujeres, ha sido, y desgraciadamente las que somos ahora madres estamos perpetuando ese error de dependencia emocional. Nosotras hemos sido nombradas responsables del bienestar de la familia, de la pareja. Por lo tanto, cuando empieza a haber problemas en sus parejas, estas mujeres, por muy independientes, muy buenas profesionales que sean, se empeñan a fondo en salvar y luchar a costa de sí mismas, incluso de su propia vida, de su equilibrio, de su salud mental, para seguir adelante con esa familia. Entonces, estas mujeres son mujeres absolutamente normales, no son más tontas, ni más listas, ni más inteligentes. Hay mujeres ricas, pobres, de todos los estratos sociales. Cuando tú hablas con ellas, yo creo que Mari Carmen coincidirá conmigo, casi siempre te dicen lo mismo: no quiero dejar a mis hijos sin padre, no puedo marcharme porque una familia vale la pena luchar por ella. Muchísimas veces te dicen: ¿dónde voy a ir yo? No tengo recursos económicos. Estas razones, la verdad es que no son las auténticas. Esa es la disculpa que la mujer esgrime para quedarse, para seguir luchando por esa pareja sin futuro. También con mucha frecuencia nos dicen cosas como: es alcohólico, está enfermo, tiene muchos problemas, ¿cómo le voy a abandonar? O sea, sienten compasión por su agresor. La verdad por la que las mujeres se quedan es esa dependencia emocional de la que te he dicho. Estamos las mujeres abocadas a ser las responsables y llevar la carga del mantenimiento de nuestra familia encima. La segunda razón por la que se quedan, y es muy importante, es porque cuando has permanecido mucho tiempo en la situación de maltrato y de violencia, hay un deterioro en área cognitiva, un deterioro afectivo. Estas mujeres están depresivas, padecen ansiedad, estrés, o sea, cualquier tipo. Tienen menoscabada su capacidad para reflexionar, para decidir. Aparte, el miedo. Y sabemos que esa es una razón de peso. Sabemos que muchas de las que se van pierden la vida. O sea que hay muchas razones para quedarse.
Aparte de las razones que tú has expuesto, también desde el punto de vista de mi trabajo social, muchas mujeres se ven sin recursos. Es decir, siempre han estado en casa, o si han realizado algún trabajo, pues ha sido de forma temporal. Ahora, muchas de ellas llegan a la conclusión de que deben dejar el domicilio, irse con sus hijos, pero no tienen recursos. A lo mejor tienen unas edades en las que tampoco les puede contratar, y a lo mejor no tienen suficientes estudios, nada más pueden dedicarse pues a trabajos de limpieza o trabajos, en fin, de cuidar ancianos. Se dan cuenta de que con ello no pueden mantener una familia. Cuando acuden, por ejemplo, al servicio, también las trabajadoras sociales nos vemos un poco atadas, porque muchos recursos tampoco hay. Hay veces que esos recursos tampoco pueden acoplarse perfectamente a las necesidades de estas mujeres. De alguna manera, ellas quieren continuar siendo independientes, pero quieren tener su propia vivienda, quieren tener su trabajo. La vivienda no pueden acceder, han de pagar un alquiler, y el trabajo, lo que estamos diciendo también, no es muy fácil que lo puedan conseguir por sus características. Sería muy importante el que pudiéramos trabajar con más recursos que estuvieran más adecuados a este tipo de mujeres, porque tenemos los recursos: casas de acogida, viviendas tuteladas, pero no hay suficiente número como para poder atender a todas. Y lo interesante sería que en cada comarca hubiera alguno de estos recursos. Si pudiera ser de varias clases, mejor. A veces tú le planteas a una mujer: bueno, pues mira, puedes ir de momento, tú puedes salir de la casa, puedes ir a una casa de acogida, puedes estar 3 meses, en ese tiempo también van a trabajar contigo, van a tratar de proporcionarte un trabajo. Luego piensa esa mujer: después de esos 3 meses, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Con el trabajo que me puedan proporcionar no es suficiente. Las bolsas de trabajo, que hubiera una preferencia que fueran para mujeres, precisamente para este tipo de mujeres maltratadas. Luego, en cuanto al tipo de recursos, que se pudieran realizar toda una serie de viviendas a las que pudieran acceder, pues quizá con un alquiler a precio bastante bajo.
Mejores condiciones que otras personas.
Muchas mujeres vuelven, es decir, se habían ya planteado: yo me voy, y cuando ven que por sí mismas les falta toda esta serie de recursos, vuelven atrás. Vuelven a adoptar la actitud anterior de sumisión, de pues mira, tengo que pasarlo, me ha tocado a mí, esto es así.
Me gustaría que incidiéramos un poquito más en esas conductas que se consideran maltratos y que algunas o algunos de las personas que nos están escuchando pueden considerar que son las fundamentales, la agresión física, el insulto. Podríamos incidir, aunque ya hemos dicho algunas otras, pero tal vez alguno o alguna se pueda sentir identificado cuando vosotras especifiquéis más qué conductas son las que se pueden considerar maltrato hacia la mujer. Y no solamente son estas, que pueden ser más gruesas y evidentemente físicas, más inmediatas, que son las físicas.
Como he dicho antes, son un montón de pautas de conducta que pueden parecer normales, que si se dan aisladamente, o sea, si se da una o dos de ellas en una pareja, pueden ser caprichos o bien costumbres o necesidades que puede tener una de las personas, pero que forman lo que se llama un síndrome de maltrato psicológico cuando constituyen la base de la relación entre esa pareja. Dentro de esta sería cualquier conducta, en este caso el varón, en el que insista en el control de la vida, de la libertad, de la movilidad de esa mujer, las visitas, sus relaciones, sus actitudes, sus formas de hablar, su forma de vestirse, la administración de su dinero, sus afectos, su trabajo.
¿Podemos poner ejemplos, María José?
Vale. Por ejemplo, una toma de decisiones sorpresiva, o sea, un varón que de pronto se encuentra una mujer que ha vendido, se ha comprado un coche, además iban a ir a una boda pero ya no van a ir, le dice a su hijo esta mujer que no puede comer o que quite las manos de la mesa, o le recrimina y le da una orden contradictoria, que además la descalifica permanentemente, que además le exige el dinero o un control de dónde está, que además le prohíbe llevar ropa o se la quita del armario directamente, pero que además le prohíbe ir a ver a su madre, pero que además le dice que ese trabajo que tiene es una porquería, que además la descalifica en público. Es ese tipo de conductas, aquí no estamos hablando de agresión física, ese bombardeo permanente de hostilidad, de descalificación, el efecto es devastador en una persona. De hecho, yo prefiero tratar a una mujer víctima de maltrato físico que psicológico, es mucho más fácil.
Esta actitud psicológica que adopta la madre, sobre todo las niñas, que antes también las hemos comentado, en la familia la adoptan también. La actitud que tiene, la aprenden exactamente, porque está en un nivel de aprendizaje los niños, y sobre todo las niñas también adoptan esta misma actitud de la madre.
¿Podríamos describir algunas expresiones verbales, gestuales, que tiene la sociedad que en definitiva justifica este maltrato hacia la mujer?
Esta sociedad debería proponerse muy en serio eliminar el sexismo en todos los ámbitos, pero de una manera muy seria. Pensamos que podemos hacer una gracia contando chistes de mujeres donde se minusvalora y se da por sentada la inferioridad femenina, los típicos chistes, los comentarios, todo ese tipo de descalificaciones están demostrando que hay un sustrato ideológico y además se manifiesta expresamente. Eso tiene un efecto en las niñas y en las mujeres. Hay una especie de minusvaloración oficial. Somos sujetos menos valiosas oficialmente. Aparte de que se nos paguen menos por los trabajos, que lo sabemos, está diciendo recientemente un 30% menos de media. Oficialmente estamos menos valoradas. No se sabe por qué. Un porcentaje de la población que nos considera ciudadanos de segunda. Proponerse muy en serio los medios de comunicación, los humoristas. Esa forma que parece no dañina de minusvalorar no se puede permitir porque tiene un efecto, tiene un impacto. Es lo que decía Mari Carmen. Las niñas están viendo cómo son tratadas sus madres. Por lo tanto, asume que ese es el papel que le toca en la vida. Eso es muy grave.
Si os parece, vamos a incidir un poco más en el agresor. Se podrían establecer diferentes tipos, y si los tratamientos que se les aplican a ellos desde el punto de vista psicológico son eficaces para que modifiquen su conducta violenta hacia la mujer.
Hay una zona que es que alrededor es que tiene un índice extraordinario, o sea, creo que son 85 refugios lo que hay con 300.000 mujeres refugiadas, y en Quebec se ha trabajado mucho. La verdad es que con resultados muy pobres. También la Universidad de Londres ha trabajado, no tiene resultados alentadores. En España y en el País Vasco estaban hablando de un proyecto que parecía tener un buen objetivo. En la actualidad no tenemos unos resultados esperanzadores, pero es que hay que tener en cuenta que los sujetos violentos no reconocen, no se sienten responsables del daño, sino que son víctimas de la violencia. Ellos se sienten completamente amenazados por esa mujer. Entonces, una persona que no reconoce tener un problema, una persona que se siente víctima de la violencia que ejerce, es imposible. ¿Cómo va a resolver un problema una persona que no sabe que lo tiene? Es imposible. Entonces, los tratamientos, bueno, se sigue insistiendo, se sigue estudiando. No tenemos, ojalá tuviéramos por ahí algo.
Muchos de los agresores han sido víctimas anteriormente también, es decir, que por su propia familia han padecido también estos mismos malos tratos.
Aquí tenemos en este estudio a una persona joven y tal vez se puede estar preguntando cómo yo, persona joven, puedo detectar a través de comportamientos específicos si esa persona que yo quiero me va a maltratar cuando formalice una relación con él. ¿Existen algunos comportamientos que nos pueden servir de inicio para decidir en consecuencia si queremos formalizar esa relación o no?
Sí, hay unas pautas muy características que además para la gente joven, bueno, joven o cualquier mujer en cualquier edad que está iniciando una relación, hay unas pautas muy características de comportamiento del hombre violento o potencialmente violento antes de que se iba la violencia, y sería siempre en el sentido del control. Sería todo esto acompañado de mucho cariño y mucha devoción y mucha atención. Sería la persona que te acompaña a todas partes, que quiere estar en contacto, que quiere controlar tu forma de vestir, que exige actitudes posesivas o de celos infundados, que te hace abandonar actividades o relaciones de antiguos compañeros de trabajo, actividades deportivas, de tal manera que esta chica puede sentirse muy amada, muy halagada por esa dedicación tan exclusiva que le está dando este hombre, pero al mismo tiempo desalentada porque nunca le complace, tiene un permanente estado de ansiedad, se sienten enamoradas y al mismo tiempo muy ansiosas. Desde fuera es muy fácil ver, y las madres se lo dicen, está muy enamorada, él es muy atento, pero mi hija siempre está preocupada, llora con frecuencia porque dice que no puede tener paz, que nunca sabe cuándo va a haber una discusión por pequeñas cosas.
Las mujeres jóvenes deberían también recibir un aprendizaje, aprender a ser muy conscientes de la situación que les está ocurriendo, porque en esa situación no son ellas mismas, porque se está privando de toda una serie de cosas que de propia iniciativa o en su libertad sí que las harían. Importante que dejemos también ver a nuestras hijas que sean conscientes, sobre todo de ser ellas mismas, tanto con los amigos como con los profesores, los padres, incluso con sus novios.
¿Qué le recomendáis a una mujer que es maltratada por su pareja? ¿Qué pasos podría dar para de alguna forma minimizar esa situación o tal vez romper con esa relación?
Cuando existen toda una serie de problemas o bien psicológicos, a no ser que sea ya una persona que te plantea, pues bueno, que ya recibe unos malos tratos físicos, con lo cual esa situación es urgente, ha de salir rápidamente de esa vivienda y de estar con este hombre. En muchas ocasiones yo primero planteo, es decir, antes de llegar a la situación esta, cuando a veces son cuestiones psicológicas, que hable con el marido para ver si pueden acceder pues a tener una terapia de pareja, también para que vean si entre los dos pueden solucionarlo. Para eso debe de reconocer el agresor que realmente he tenido casos que cuando la mujer lo ha planteado, pero seriamente, es decir, si tú te pones en tratamiento y yo colaboro, no me separo y no me marcho con los niños, yo sé que hay hombres que han accedido. Hay otros casos que no tienen solución. Si no entra en razón de ponerse en tratamiento, pues entonces es buscar los medios para que esta mujer pueda salir de esa situación.
¿La denuncia sería una alternativa eficaz? ¿Y qué porcentaje de personas, de mujeres maltratadas, denuncian?
Se estudia cada caso y se decide en cada caso. La denuncia a veces puede ser un elemento disparador de la mayor violencia. Entonces, en este caso, es el estudio de qué pautas de violencia está siguiendo, la personalidad, del acceso a armas de este hombre, de qué pauta de agresión ha seguido anteriormente, porque muchas veces no nos va a aportar nada. Al contrario, va a estresar más la situación. En algunos casos sí, sí procede, e incluso el hacer público el nombre o el que se entere el resto de la familia en algunas personas que son profesionales o que cuidan mucho su imagen, puede ser un elemento que los persuada y que permitan o accedan a una separación de mutuo acuerdo.
Y en el caso de que esos malos tratos sean evidentemente manifiestos y haya un riesgo evidente, ¿la ruptura de la pareja puede ser otra vía, analizando diferentes variables para minimizar ese riesgo de una violencia ejemplar como ha ocurrido en algunos casos? ¿En qué situaciones puede ser útil que no peligre la vida, en este caso de la mujer, para romper los recursos económicos de vivienda sociales, imagino que será un aspecto fundamental para dar ese paso. Y la propia protección de las leyes, policía, ¿cómo está la administración de justicia, los jueces? ¿Se protege realmente a la mujer?
La sociedad siempre va por delante, las leyes van llegando siempre retrasadas. Cuando es un clamor popular, una vez que tenemos la ley, tenemos la interpretación de su señoría. Entonces hay sentencias que nos avergüenzan a todos. La vida de esas mujeres depende de demasiadas personas dentro de lo que es la administración, dentro de lo que son las instituciones. Y en ese sentido tenemos que exigir y hacer esfuerzos todos para que la administración siga mejorando todos estos sistemas. Si una persona con un número de denuncias tan amplio es finalmente asesinada, el sistema está fallando, estamos fallando todos.
Los medios de comunicación tendrían que modificar algún tipo de información para concienciar e informar de forma más veraz lo que supone de tragedia para la mujer el maltrato.
Hay una estructuración de noticia que parece muy llamativo. Siempre empiezan la noticia diciendo, después de una discusión, parece que es que necesitan justificar por qué después la apuñaló, por qué después le pegó con el martillo, después de una discusión. Pediría a los periodistas que por favor reflexionaran, porque la gente discute, discutimos todos los días, yo creo que discutimos con los maridos, con los compañeros de trabajo, y no usamos martillos ni cuchillos. O sea, no es una consecuencia normal de una discusión utilizar un cuchillo. Que por favor dejen de usar esa muletilla, que además es casi insultante.
Que por otra parte vende, sobre
claro,
todo
vende.
Morbosidad. Continuamos hablando sobre maltrato a la mujer. Para ello hemos invitado a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM, y tenemos con nosotros a su presidenta, Teresa Gallar, a la psicóloga María José Román y a la trabajadora social Carmen León. Otra cuestión ya para finalizar. Habéis incidido anteriormente de que lo fundamental en el maltrato a la mujer, más que los tratamientos, es la prevención. ¿Qué cuestiones básicas había que tener en cuenta para prevenir en la sociedad española el maltrato a la mujer?
Creo que la sociedad debería ponerse en marcha y tomar conciencia de qué medios, qué métodos tiene a su alcance para prevenirlo, para erradicarlo. Habría dos aspectos. Uno sería demandar a la administración que sea un recurso paliativo para las víctimas. Pero yo quiero también insistir en la responsabilidad de las familias para erradicar esos malos tratos, o sea, para prevenir el que nuestros hijos tengan actitudes violentas en el futuro, en sus relaciones amorosas, o que nuestras hijas formen pareja con un maltratador. Y aquí las familias tenemos mucho que hacer, los que somos padres, madres o abuelos, abuelas, tenemos mucho que hacer con los hijos en casa. Habría tres campos básicos de trabajo. El primero sería que los niños y las niñas crecieran con un modelo de padre-madre cooperador, que se apoya, que se amparan uno a otro, que se ayudan, que discuten los problemas, que negocian, en definitiva, lo que es una auténtica pareja con relación igualitaria. Es muy difícil que una niña pueda aceptar otro modelo de pareja en el que ve mermados sus derechos si ha crecido con un padre y una madre que se sentaban a negociar y llegaban a acuerdos. El segundo aspecto donde puede incidir la familia, antes lo he mencionado, eliminar cualquier tipo de sexismo. Ningún tipo de chiste, de comentario de mal gusto, descalificador hacia las niñas o mujeres por el hecho de su sexo. Es muy difícil para una niña que es pequeña y que tiene su vínculo amoroso más importante con su padre o con sus hermanos, olvidar si le están, desde pequeña está oyendo comentarios descalificadores hacia ella misma por el hecho de ser mujer, y crecer así. Como conducta sexista, que yo creo que hay que eliminar, sería que la familia, padre y madre, se sentaran juntos, y abuelos incluidos, a ver si se les está dando los mismos derechos a los niños y a las niñas en las casas, si se les está dando las mismas tareas, o si estamos haciendo discriminación por el hecho de ser un niño o una niña. Y el último punto sería que de verdad, de una manera rotunda y explícita, educáramos a las niñas para que tomaran conciencia de que la responsabilidad de su vida, de su bienestar, de su manutención es suya, y dejar de estar veladamente, indirectamente o con más sutileza, pasando todavía el mensaje a nuestras niñas y nuestras nietas, nuestras hijas, de que alguien va a cuidar de ellas, porque eso es absolutamente incierto, eso es falso.
¿Queréis añadir alguna cosa más?
Sí, yo quería añadir que estoy completamente de acuerdo, porque para mí la familia es muy importante. Nosotros nacemos ahí y de alguna manera nos encauzan. Pero yo también añadiría que, aparte de esto, también la escuela, el instituto, es una prolongación de esa educación que hemos recibido en el núcleo, que además es importantísima. Entonces, sería también muy importante que los profesores, recibieran primero unos cursos de formación para ellos poder formar a las niñas y a los niños
sí.
cuando estamos en la escuela, igual que en la familia, no solamente educar a las niñas, sino también a los niños que forman parte de esa familia, porque es muy importante que la concienciación sea también de los propios niños, que en este caso serán los hombres del mañana. Sería mucho más convincente para los niños porque verían que no solamente lo dice su familia, sino que en esa prolongación, porque sabemos que los niños muchas veces también se dejan influenciar. Mi amiguito me ha dicho esto, o en el colegio me han dicho tal. Cuando viera que el lugar donde van hablan lo mismo, el mismo idioma, el mismo tema que están hablando en su casa, yo creo que sería lo ideal.
Teresa, ¿quieres comentar algo?
Yo invitaría a la audiencia que esté sensibilizada por nuestro proyecto, que se ponga en contacto con nosotras. Nos hace falta mucha colaboración.
¿Quieres, por favor, dar el teléfono?
639-66-70-54. 96-166-1491.
Hemos tenido esta tarde con nosotros para hablar sobre el maltrato a la mujer a la Fundación para la Protección e Integración de la Mujer, PRIM. Nos ha acompañado su presidenta, Teresa Gallard, la psicóloga María José Román y la trabajadora social Carmen León. Gracias por vuestra participación. Un saludo.
Buenas tardes.
Vale, buenas tardes, gracias.